hija, sino de varios profesores, como dice ella, que hicieron esta evaluación y que estaba bien estaba bien complicado. Dice acá, dice, ¿será problema de redacción o comprensión? No, acá nos dice que fue un problema de redacción, propiamente tal. Y el problema de redacción generó un problema de comprensión. Creo que nunca está de más, mi estimado Rodrigo, nunca está de más saludar también, ¿eh? Dejo ahí el dato.
Si por favor,
le respondemos en el WhatsApp, auditores, y siempre hay personas detrás del WhatsApp. No hay máquinas. Bien, sigamos avanzando. 4:00 a.m. en punto. Iremos a la pausa. Vienen las noticias. Y a la vuelta, imperdible, un tremendo especial junto al gran Bob Marley.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Biobío, una nueva hora. 4:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, defendió el tono confrontacional que ha tomado su campaña, asegurando que responde a faltas de respeto por parte de su contendor, José Antonio Kast. Los detalles con Gabriela Piña.
¿Endurecer o no el tono en contra de José Antonio Kast? Esa es la pregunta que a menos de 2 semanas de la segunda vuelta de la elección presidencial ha rondado entre los partidos del oficialismo. Tras la elección del 16 de noviembre, Janet Jara ha arremetido en varias ocasiones en contra del líder del Partido Republicano, por ejemplo, en materia de derechos humanos, un diseño que ha encontrado algunos detractores en la coalición que la respalda. Uno de los voceros de la campaña, el exministro Francisco Vidal, indicó la semana pasada que no gastaría un minuto en criticar a Kast. Sin embargo, en el comando defienden la estrategia y comentan que ha habido un equilibrio entre las críticas y las propuestas. Al ser consultada por el tono de su campaña, Jara apuntó a la postura que ha tomado su contendor en los debates, afirmando que ella no admitirá faltas de respeto.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir, no por mí, porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
En el debate de este miércoles, organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, Jara seguirá en la línea confrontacional, buscando al mismo tiempo poner sus propuestas sobre la mesa.
El presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuone, respondió a las presiones de Pamela Giles para transparentar el padrón que participó en la consulta digital, tomando distancia de la diputada. Alinde Sormo con los antecedentes.
Continúan las críticas hacia el Partido de la Gente por no transparentar cuántos militantes participaron en la consulta digital del pasado domingo. Y aunque el resultado generó rechazo tanto en el oficialismo como en la oposición, lo que realmente remeció al partido fueron las palabras de la diputada Pamela Giles. La parlamentaria pidió públicamente a la directiva revelar el padrón que votó, recordando que el PDG se ha presentado siempre como una colectividad más transparente que el resto. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas. El presidente del partido, Rodrigo Batuone, respondió de manera tajante. Señaló que las definiciones estratégicas las toma junto a la directiva nacional y que espera conversar los próximos días con la parlamentaria.
Las decisiones estratégicas las tomo yo y la directiva nacional. Espero conversar con ella en los próximos días, porque se lo voy a volver a recordar. Este tipo de declaración personal no pasa más allá que una declaración.
De acuerdo con la cifra aludida, Batuone sostuvo que no revelar el padrón es una estrategia para que no se utilicen los datos a conveniencia de otros, con el solo hecho de dañar al partido. En esa línea, respecto al rol de Pamela Giles y a las distintas polémicas que ha encabezado, afirmaron que recién la están conociendo, pero saben que es un personaje que le gusta lo mediático, pero que sin duda es una voz muy fuerte dentro de la colectividad.
Vamos a seguir avanzando. El presentador de televisión, Salvador Nasralla, tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasrías Purá, candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse el martes. En las últimas horas, el conteo de votos de las elecciones presidenciales de Honduras, en este caso bajo amenazas del mandatario estadounidense Trump, quien interviene directamente en los comicios generales celebrados el domingo, advirtió de consecuencias graves si en Honduras deciden cambiar los resultados de las presidenciales. El escrutinio estaba interrumpido desde la madrugada del lunes, cuando Asfurá, del conservador Partido Nacional, figuraba ligeramente adelante del derechista Nasralá del Partido Liberal, aunque en empate técnico, según el Consejo Nacional Electoral. En vísperas de la votación, Trump había amenazado con recortar recursos al empobrecido país latinoamericano si no gana Surá, exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, conocido como Tito o Papi, de raíces palestinas. Pero reanudado el recuento, Nasralá, de 72 años, obtiene ahora el 40,14% de los votos frente al 39,69% de Asfurá, tras escutarte cerca del 67% de las actas electorales. 4:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Antofagasta, 14 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 94%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 57%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Al fin llegó lo que tanto esperábamos. No, usted va en el próximo comercial.
¡Oye, chao!
Lo que llegó es el Black Friday a Supermercado del Neumático. Es la última oportunidad del año para aprovechar increíbles descuentos en neumáticos para auto y camioneta. Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Ya lo sabes, es Black Friday en sdn.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Acompaña en el trasnoche de la radio.
Corazón, no oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no
especiales en el trasnoche de la radio.
Auditores y auditoras, es momento de comenzar un nuevo especial del trasnoche de la radio con uno de los grandes artistas, uno de los artistas más importantes de su género, pero también de la historia, el gran Bob Marley. ¿Por qué? Porque un 3 de diciembre de 1976, un pistolero realizó 7 disparos en la casa de Bob Marley en Kingston, en Jamaica, donde él y su banda The Wailers estaban en ensayo. Bob Marley y su esposa Rita se ven afectados, al igual que un amigo no identificado y el gerente Wailers, Don Taylor. Nadie fue herido, sin embargo, y mientras que los agresores no fueron capturados, Marley y su banda funcionaron, según lo programado, 2 noches más tarde. Una situación muy complicada, pero que nos pone también en contexto de algo que afectó la vida, pero que no afectó la carrera, por así decirlo, del gran Bob Marley. Un gran artista nacido en 1945, hijo de un británico y una madre afro-jamaiquina que creció en la pobreza de Trenchtown, un barrio que moldeó su sensibilidad social. Junto con Peter Tosh y Ronnie Wailer formaron The Wailers, grupo que transformó el reggae en un lenguaje universal. Su salto mundial llegó en 1973 con Catch a Fire y luego con himnos inmortales como No Woman, No Cry, Exodus, Redemption Song y One Love. Cada canción que combina poesía, denuncia y espiritualidad, Rastafari, reflejando su convicción que la música podía mover conciencia más que cualquier discurso político. En su carrera, Marley vivió momentos claves. Este atentado que les comentábamos en 1976 que marcó su vida, pero también su regreso para el concierto concreto, fue One Love Peace Concert, donde unió simbólicamente a líderes rivales en plena guerra interna y su capacidad de convertirse en un símbolo de resistencia para comunidades oprimidas en todo el mundo. Su música, lejos de ser evasiva, fue profundamente política, pero siempre desde la humanidad y el amor como fuerza transformadora. Falleció en 1981 a los 36 años, dejando un legado monumental. Hoy Bob Marley es más que un ícono del reggae, es un emblema de lucha, identidad y libertad. Su obra sigue vigente porque habla de algo que trasciende las épocas, la necesidad de lucha, de paz y dignidad en todos lados. En cualquier rincón del mundo donde suene su voz, se activa la misma chispa que él encendió desde Jamaica hace más de medio siglo. Los escucharemos ahora a Bob Marley con Get Up, Stand Up y luego junto a The Wailers con Is This Love. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque comienza un nuevo especial del trasnoche de la radio con Bob Marley. ¿Por qué esto? Porque esto es raro. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Schism game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know when
especiales en el trasnoche de la radio.
Seguimos avanzando, vamos a escuchar a Bob Marley. Sí, auditores, auditoras, nos pueden ir contando, ¿eh? ¿Tiene alguna historia con este gran artista? Bueno, nos pueden ir contando. Bob Marley, que además, como otros datos que les voy a ir revelando, es que su nombre completo es Robert Nesta Marley. Nació el 6 de febrero de 1945. Era hijo de Nomar Marley, un británico blanco, mayor de 60 años, y de Cedella Booker, afro-jamaiquina, adolescente de 18 años. Esa mezcla marcó su vida, sufrió discriminación por no ser lo suficientemente, entre comillas, ¿no?, negro en su niñez, pobre en Jamaica. Hablemos también de la revolución musical de ellos. El primer nombre de su grupo fue The Teenagers, luego The Wailing Rude Boys, y luego The Wailing Wailers, para finalmente llamarse The Wailers. Trabajó inicialmente con el mítico productor Coxon Dodd en el estudio One. Luego, con su tremendo éxito Simmer Down, una crítica a los jóvenes violentos de Kingston. Y hablemos también un poco de lo que luego ocurre con él, con la separación con Tosh y Bonnie, fue por diferencias espirituales y administrativas. Marley siguió como Bob Marley and the Wailers junto a otros músicos como los legendarios Aston Family Barrett y Carlton Barrett. Vamos a seguir avanzando, los escucharemos con Jammin' y luego Every Little Thing Gonna Be Alright. Bob Marley en la radio.
En el trasnoche de la radio.
Bye.
vamos a cerrar, auditores, el especial del Trasnoche de la Radio con dos éxitos del gran Bob Marley. Primero, No Woman, No Cry. Y luego, uno de sus más grandes clásicos que ha sido sampleado en un montón de obras y también utilizado en muchos estilos musicales. Could You Be Love es Bob Marley, que estuvo aquí en el Trasnoche de Bio Bio, la radio, y a través de Bio Bio TV.
En el Trasnoche de la Radio.
Thank you. noches, Radio Vivo. Bueno, por acá, don Pedro de nuevo, Charlie Papa Pedro. Oiga, una visita, por favor, una visita en el kilómetro 177, 177, de sur a norte, sur a norte. Hay un cañón volcado, está dentro de una cuneta del canal que va a la vía de la carretera. No hay carabineros, no hay de la autopista, no hay nadie, ahí está el camión dado vuelta. El kilómetro 177, de norte, de sur a norte, para que pegue la visita, por favor, porque no hay carabineros, no hay nada.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, bo, Volkswagen Euro 6. Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina, una maravilla, y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No está bueno, está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
I made a vow.
Damos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. En el trasnoche de la radio.
Pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Auditores del trasnoche, vamos a seguir con nuestros relatos sobre grandes historias. En este caso, vamos a ir a Mesoamérica, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, mucho antes de la llegada de los europeos, destacó la veneración a Quetzalcóatl, el dios conocido como la serpiente emplumada. Su nombre en náhuatl une las palabras Quetzali, pluma preciosa del Quetzal, y Coatl, serpiente, simbolizando un ser mítico que es a la vez un ave y reptil, habitante del cielo y de la tierra. Imaginemos su figura, un gran dragón serpentiforme cubierto de plumas verdes y doradas, surcando los cielos. Desde tiempos remotos, esta deidad fue venerada en distintas culturas mesoamericanas como patrono del viento, la sabiduría, la vida y la fertilidad. Se creía que Quetzalcóatl, en su aspecto de Ejecaltl, que era el dios del viento, había participado en la creación del mundo. De hecho, los mitos cuentan que sopló para poner en movimiento el quinto sol, iniciando el ciclo del día y la noche, y que descendió al inframundo para recuperar los huesos de las antiguas humanidades, mezclándolos con su propia sangre para dar vida a los seres humanos actuales. Además, la serpiente emplumada trajo el maíz, alimento sagrado, y enseñó a los hombres artes y ciencias, representando la luz del conocimiento frente a la oscuridad de la ignorancia. Sin embargo, la leyenda más célebre de Quetzalcóatl es la de su exilio y la promesa de regreso, difundida sobre todo entre los toltecas y los mexicas. Esta historia mezcla mito y posible historia. Se habla de un gran sacerdote, el rey tolteca de nombre Ceacatl-Topsilpin Quetzalcóatl, quien gobernó la ciudad de Tolán con justicia y sabiduría, difundiendo el culto a la serpiente emplumada. Según la leyenda náhuatl, Tezcatlipoca urdió un plan para desacreditar y expulsar a Quetzalcóatl. Una versión cuenta que se disfrazó de anciano brujo y engañó a Topiltzin ofreciéndole un brebaje de pulque, que es un licor de maguey. El sacerdote, que llevaba vida ascética, bebió sin saber que era alcohólico y rompió su voto de abstinencia. Ebrio, habría cometido actos indebidos. Abrumado por la vergüenza al recuperar la cordura, Topiltzin Quetzalcóatl decidió que no podía continuar gobernando. Otros relatan que Tezcatlipoca invocó hechicerías y apariciones aterradoras en Tolán, sembrando el caos y provocando la caída del rey. Lo cierto es que Quetzalcóatl fue derrotado y obligado al exilio en Tolán. Con el corazón dolido, Topiltzin Quetzalcóatl emprendió un peregrinaje, hacia el este, acompañado de algunos fieles. Al llegar a la orilla del mar, según la tradición, al Golfo de México, se despidió de sus seguidores. Hay distintas versiones de este final mítico. Una, que Quetzalcóatl se inmoló y su corazón se elevó al cielo para convertirse en la estrella Venus. Por eso Venus se le llama de esa forma, el señor del alba, asociado a Quetzalcóatl. En otra versión muy extendida, no muere, sino que se embarca en una balsa hecha de serpientes entrelazadas, adentrándose en el mar oriental. Antes de partir, promete que algún día regresará desde el oriente para reclamar su reino y traer una nueva era. Este juramento se grabó en la memoria colectiva. Siempre le esperaban que había que volver. Siempre decían los ancianos mexicas, la figura de Quetzalcóatl estaba asociada al ciclo cósmico. Indicaba, o más bien implicaba, que tras su salida se vendría inevitablemente su retorno en algún momento. Ahora, en tiempos modernos, Quetzalcóatl sigue siendo un ícono cultural de México. Su imagen, la serpiente con plumas de Quetzal, adorna murales, esculturas y emblemas. Por ejemplo, las cabezas de serpiente emplumada esculpidas en la pirámide de la serpiente emplumada de Teotihuacán son de las representaciones más antiguas y conocidas de este dios. Cada equinoccio de primavera en Chichen Itza, en el Yucatán, miles de visitantes acuden a contemplar cómo la luz solar crea la ilusión de una serpiente ondulando en la escalinata de la pirámide de Kukulcán, evidenciando la perduración del mito en la arquitectura. En la literatura y el arte, Quetzalcóatl fue reimaginado por autores como D.H. Lawrence y ha aparecido en innumerables novelas históricas, cómics y videojuegos como un símbolo poderoso. Incluso existe un cráter en el planeta Mercurio llamado Quetzalcóatl, y en 1982 la Ciudad de México erigió un colosal mosaico en su figura en la Biblioteca Central de la UNAM, enalteciendo la herencia. Finalmente, para el pueblo mexicano, Quetzalcóatl encarna la dualidad del pasado. Por un lado, representa las antiguas raíces indígenas y sus avanzados conocimientos. Por otro, su historia de destierro y promesa, que evoca la mezcla de esperanza y tragedia ante la llegada de los españoles. Hoy su nombre se invoca con orgullo como parte de la identidad nacional. La serpiente emplumada es, en definitiva, un puente entre la tierra y el cielo, entre el ayer prehispánico y el México moderno, recordándonos la riqueza y profundidad de los mitos que sustentaron a las grandes civilizaciones de América. revisar lo que está hasta ahora en nuestro sitio web biobiochile.cl, lo que está en nuestra portada. Les vamos a contar a ustedes, auditores, esto tiene relación con la región de Valparaíso, la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio. ¿En qué consiste y a cuántas familias involucra? El gobierno confirmó las últimas horas del martes la expropiación de 100 hectáreas en donde se encuentra emplazada la megatoma de San Antonio, está en el Cerro Centinela. ¿En qué consiste este plan? Se trata de, recordemos, un asentamiento ilegal donde viven más de 10.000 personas. Hasta ahora, las autoridades gubernamentales han comunicado que serán 100 las hectáreas que el gobierno expropiará con el fin de impulsar un proyecto habitacional para las familias que allí habitan. La iniciativa iría acompañada de un acuerdo con el cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en el caso, con la intención de dar una solución definitiva e integral para las familias del denominado campamento Cerro Centinela, según explicaron desde La Moneda. De esta manera, se busca mitigar el problema humanitario con costos sociales y económicos, tanto para las familias y la ciudad de San Antonio como para el Estado, en el inminente desenlace de la causa que busca el desalojo de miles de familias que habitan estos terrenos. El campamento del Cerro Centinela, conocido popularmente como la Megatoma de San Antonio, se forjó por allá por el 2019 y cubre 215 hectáreas de la comuna. Está compuesta por 4.136 hogares, habitados por unos 10.521 familias, de las cuales 3.000 son niños, niñas y adolescentes. En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por los propietarios de los terrenos, ordenando el desalojo de este predio. Esta sentencia fue ratificada un año después por la Corte Suprema en marzo de 2024. En ese contexto, desde el Ejecutivo han sido enfáticos en señalar que desde los inicios de la polémica en torno a este caso, las autoridades de gobierno han manifestado su voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional. Ahora, ¿cuánto abarcará la expropiación de los terrenos? Se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños con el objetivo de arribar a un acuerdo, aseveró el ministro del Interior Álvaro Elizalde. Dice, no obstante, con el precio solicitado estaba por sobre el precio del mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que el presidente mandató al Ministerio de Vivienda, que lidera el ministro Montes, Carlos Montes, a generar una conversación y un puente tanto con los pobladores como con los dueños del terreno, justamente porque ante un conflicto entre privados el Estado no podía estar ausente y tenía que intervenir. En este caso, según la información que maneja BioBio la radio, es que el valor por metro cuadrado que pagará el gobierno será de 0,23 UF, mientras que lo que solicitaban los dueños era 0,44 UF. Por esto, ahora el gobierno deberá pagar cerca de 9.000 millones con total estimado de la expropiación. A raíz de esto, dice, hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las cooperativas, constituidas más de 40, que sea una solicitud definitiva, una solución más bien definitiva e integral para esos abuelos, padres, madres y miles de niños, precisó el ministro Montes. Ahora, ¿en qué consiste el plan habitacional? La cartera de Vivienda y Urbanismo informó hasta el momento que el plan habitacional que se contempla para los terrenos expropiados de la megatoma consiste en aplicar las facultades del MIMBU en la región de Valparaíso, en el marco del ordenamiento legal y constitucional para expropiar y adquirir el lote 1A del terreno que corresponde a 100 de las 215 hectáreas. Aquello se trata de un proceso normado por la Constitución y la ley, donde el precio puede ser acordado con los propietarios o determinado por una comisión de peritos a partir de criterios técnicos, objetivos y de mercado. Bueno, ¿cuántas familias accederían a esta solución habitacional? Se habla de que estas 100 hectáreas deberían darse en lotes debidamente urbanizados con solución sanitaria. Según lo que dice acá, según la nota también que está en nuestro portal biobiochile.cl, está en portada hasta ahora, así se facilitará ofrecer una solución habitacional en 100 hectáreas a las más de 4.000 familias que actualmente residen en el campamento. Ahora, hay todo un tema, dicen que el plan está en marcha desde La Moneda y se proyecta que la expropiación esté dictada y se haya iniciado el diseño, así como la urbanización del proyecto habitacional de aquí al término de la actual administración del presidente Gabriel Boric. Información que está a esta hora en portada en nuestro sitio web biobiochile.cl.
Ingresa a biobiochile.cl.
Escucharemos a Sass, esto se llama L'Espace Sombre.
Et passant à son, je passe mon temps à les regarder foncer. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. En effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Sharaya. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est mon qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. À suivre sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, ils se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.